Buenos días, tardes y noches, oyentes. Bienvenidos al podcast. Hoy os traigo un nuevo episodio donde os voy a narrar la biografía de Alejandro Magno. Espero que la disfrutéis. Para la historia de la civilización antigua, las hazañas de Alejandro Magno supusieron un torbellino de tales proporciones que aún hoy se puede hablar sin paliativos de un antes y un después de su paso por el mundo. Y aunque su legado providencial, la extensión de la cultura helénica hasta los confines más remotos, se vio favorecido por todo un abanico de circunstancias favorables que reseñan puntualmente los historiadores, su biografía es en verdad una auténtica epopeya, la manifestación en el tiempo de las fantásticas visiones homéricas y el vivo ejemplo de cómo algunos hombres descuellan sobre sus contemporáneos para alimentar incesantemente la imaginación de las generaciones venideras. La falange macedónica. Hacia la segunda mitad del siglo IV a.C., un pequeño territorio del norte de Grecia, menospreciado por los altivos atenienses y tachado de bárbaro, inició su fulgurante expansión bajo la égida de un militar de genio, Filipo II, rey de Macedonia. La clave de sus éxitos bélicos fue el perfeccionamiento del orden de batalla oblicuo, experimentado con anterioridad por Epaminondas. Consistía en disponer la caballería en el ala atacante, pero sobre todo en dotar de movilidad, reduciendo el número de filas, a las falanges de infantería, que hasta entonces solo podían maniobrar en una dirección. La célebre falange macedónica estaba formado por hileras de 16 hombres en fondo, con casco y escudo de hierro, y una lanza llamada sarisa. El año 346 a.C. proporcionó numerosas felicidades a la ambiciosa comunidad macedónica. Uno de sus más reputados generales, Parmenión, venció a los ilirios. Uno de sus jinetes resultó vencedor en los juegos celebrados en Olimpia, y Filipo tuvo un hijo que en su imponente trayectoria guerrera jamás conocería la derrota. Quiere la leyenda que ese mismo día en que nació Alejandro, un extravagante pirómano incendiase una de las siete maravillas del mundo, el templo de Artemisa en Éfeso, aprovechando la ausencia de la diosa que había acudido a tutelar el nacimiento del príncipe. Cuando fue detenido, confesó que lo había hecho para que su nombre pasara a la historia. Las autoridades lo ejecutaron, ordenaron que desapareciese hasta el más recóndito testimonio de su paso por el mundo y prohibieron que nadie pronunciase jamás su nombre. Pero más de 2000 años después, todavía se recuerda la infame tropelía del perturbado Heróstrato. Alejandro fue creciendo mientras los macedonios aumentaban sus dominios y Filipo su gloria. Desde temprana edad, su aspecto y su valor fueron parangonados con los de un león, y cuando contaba solo 15 años, según narra Plutarco, tuvo lugar una anécdota que anticipa su deslumbrante porvenir. Filipo quería comprar un caballo salvaje de hermosa estampa, pero ninguno de sus aguerridos jinetes era capaz de domarlo, de modo que había decidido renunciar a ello. Alejandro, encaprichado con el animal, quiso tener su oportunidad de montarlo, aunque su padre no creía que un muchacho triunfara donde los más veteranos habían fracasado. Ante el asombro de todos, el futuro conquistador de Persia subió a lomos del que sería su amigo inseparable durante muchos años, Bucéfalo, y galopó sobre él con inopinada facilidad. Habiendo visto esto, Filipo exclamó: «Busca, hijo mío, un reino igual a ti porque en Macedonia no cabes». El discípulo de Aristóteles. El gran filósofo Aristóteles fue el encargado de la educación del joven príncipe, y él le enseñó a amar los poemas homéricos, en particular la Ilíada, que con el tiempo se convertiría en una verdadera obsesión del Alejandro adulto. El nuevo Aquiles fue en cierta ocasión interrogado por su maestro respecto a sus planes para con él cuando hubiera alcanzado el poder. El prudente Alejandro contestó que llegado el momento le daría respuesta, porque el hombre nunca puede estar seguro del futuro. Aristóteles, lejos de alimentar suspicacia respecto a esta reticente réplica, quedó sumamente complacido y le profetizó que sería un gran rey. Por su parte, el discípulo sintió siempre por el pensador ateniense una sincera gratitud. Desde el año 380 a.C., un griego visionario, Isócrates, había predicado la necesidad de que se abandonaran las luchas intestinas en la península y de que se formara una liga panhelénica. Pero décadas después, el ateniense Demóstenes mostraba su preocupación por las conquistas de Filipo, que se había apoderado de la costa norte del Egeo, a instancias suyas, Atenas se alió con Tebas para combatir a las huestes macedonias, pero el resultado fue catastrófico. Las gloriosas falanges tebanas, invictas desde su formación por el genial Epaminondas, fueron completamente devastadas. Hasta el último soldado tebano murió en la batalla de Queronea, donde el joven Alejandro capitaneaba la caballería macedonia. Por fin, Filipo terminó por dominar prácticamente toda Grecia y en 337 a.C. reunió a los representantes de las ciudades para abortar una expedición de castigo conjunta contra el común enemigo persa. Los compromisarios eligieron a Filipo como comandante en jefe y se comenzaron los preparativos, pero el rey fue misteriosamente asesinado al año siguiente. Alejandro, apenas con 20 años, ocupó el trono de Macedonia y debió asumir los vastos poderes de su predecesor. Los atenienses suspiraron entonces de nuevo por liberarse del yugo de un pueblo al que juzgaban indigno de liderar los destinos griegos y fomentaron revueltas e insumisiones fiando la inexperiencia del flamante monarca. Alejandro hubo de dar muestras de energía y fortaleza sofocando la insurrección de Tebas, ciudad que mandó arrasar hasta sus cimientos, aunque respetando la casa del poeta Píndaro, cantor de sus antepasados. Estos graves acontecimientos sucedían en Corinto, donde habitaba un extraño personaje que había ganado fama de insolente, sabio y excéntrico. Diógenes el Cínico andaba buscando con una lamparilla en pleno día a un hombre de verdad y hacia el amor en público, como los animales en medio de la ciudad. Se albergaba en un humilde tonel donde lo visitó Alejandro para invitarle a que le pidiese lo que deseara. El desafiante Diógenes le contestó que lo único que podía hacer por él era apartarse de allí porque le tapaba el sol. El victorioso general contestó: "No sabemos si con franqueza, petulancia o deportividad, que si no fuera Alejandro, le gustaría ser Diógenes". Mientras preparaba su partida hacia Persia, le comunicaron que la estatua de Orfeo, el tañedor de lira, sudaba, y Alejandro consultó a un adivino para averiguar el sentido de esta premonición. El augur le pronosticó un gran éxito en su empresa, porque la divinidad manifestaba con este signo que para los poetas del futuro resultaría arduo cantar sus hazañas. Después de encomendar a su general Antípatro que conservara Grecia en paz en la primavera del año 334 a.C., cruzó el Helesponto con 37.000 hombres dispuestos a vengar las ofensas infligidas por los persas a su patria en el pasado. No regresará jamás. El nudo gordiano. Después de visitar Troya, su ejército se enfrentó por primera vez a los persas en Gránico. En la fragorosa y cruenta batalla, Alejandro estuvo a punto de perecer, y solo la oportuna ayuda en el último momento de su general Clito le salvó la vida. Pese a las dificultades, la victoria fue completa. El camino quedó abierto hasta Gordión, la ciudad que fuera corte del legendario rey Midas, donde los gordianos plantearon al invasor un dilema en apariencia irresoluble. Un intrincado nudo ataba un yugo a un carro, y desde antiguo se afirmaba que quien fuera capaz de deshacerlo dominaría el mundo. Todos habían fracasado hasta entonces, pero el intrépido Alejandro no pudo sustraerse a la tentación de desentrañar el acertijo. De un certero y violento golpe con el filo de su espada, cortó la cuerda, y luego comentó con sorna: "Era así de sencillo". En su imparable marcha, los griegos encontraron el río Nido, en cuyas aguas heladas Alejandro imprudentemente tomó un baño. Las consecuencias de ello no se hicieron esperar, cayó enfermo y tuvo que ponerse en manos de su médico personal. Una mañana, recibió un anónimo en el que se le avisaba de que éste se había conjurado con otros sediciosos para envenenarlo. Cuando el galeno le mandó tomar un bebedizo, Alejandro le entregó la carta que denunciaba su traición, aunque antes de asistir a la horrorizada reacción de su supuesto asesino, bebió dócilmente la medicina. Con su temeridad, quiso dejar bien sentado que tenía plena confianza en sus amigos y que no hacía caso de calumnias. Afortunadamente, se trataba de una falsa acusación. En el otoño del año 333 a.C., tuvo lugar en la llanura de Isos la gran batalla contra Darío, rey de Persia. Antes del enfrentamiento, arengó a sus tropas, temerosas por la abultada superioridad numérica del enemigo. Alejandro confiaba en la victoria, porque estaba convencido de que nada podía las muchedumbres contra la inteligencia, y de que un golpe de audacia vendría a decantar la balanza del lado de los griegos. Cuando el resultado de la contienda era todavía incierto, el cobarde Darío huyó, abandonando a sus hombres a la catástrofe. Las ciudades fueron saqueadas y la mujer y las hijas del rey fueron apresadas como rehenes, de modo que Darío se vio obligado a presentar a Alejandro unas condiciones de paz extraordinariamente ventajosas para el victorioso macedonio. Le concedía la parte occidental de su imperio y la más hermosa de sus hijas como esposa. Al noble Parmenión le pareció una oferta satisfactoria y aconsejó a su jefe: Si yo fuera Alejandro, aceptaría. A lo cual, este replicó: y yo también si fuera Parmenión. La fundación de Alejandría. Alejandro ambicionaba dominar toda Persia y no podía conformarse con ese honroso tratado. Para ello, debía hacerse con el control del Mediterráneo Oriental. Destruyó la ciudad de Tiro tras 7 meses de asedio y estableció una nueva colonia griega en la desembocadura del Nilo. Para determinar su emplazamiento, contó con la inspiración de Homero. Solía decir que el poeta se le había aparecido en sueños para recordarle unos versos de la Ilíada. En el hundoso y resonante Ponto hay una isla de Egipto contrapuesta, de Faro con el nombre distinguida. En la isla de Faro y en la costa próxima, planeó la ciudad que habría de ser la capital del helenismo y punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Como no pudieron delimitar el perímetro urbano con cal, Alejandro decidió utilizar harina, pero las aves acudieron a comérsela destruyendo los límites establecidos. Este acontecimiento fue interpretado como un augurio de que la influencia de Alejandría se extendería por toda la tierra. Antes de presentar de nuevo batalla a Darío, visitó el templo de Amón, dios egipcio que los griegos identificaban con el más grande de los moradores del Olimpo, y allí fue consagrado hijo de Zeus. En la primavera siguiente, se enfrentaron en Gaugamela otra vez los griegos contra las impresionantes tropas persas, que en esta ocasión contaban con una aterradora fuerza de choque, elefantes. Parmenión era partidario de atacar amparados por la oscuridad, pero Alejandro no quería ocultar al sol sus victorias. Aquella noche durmió confiado y tranquilo, mientras sus hombres se admiraban de su extraña serenidad. Había madurado un plan genial para evitar las maniobras del enemigo. Su mejor arma era la rapidez de la caballería, pero también contaba con la escasa entereza de su contrincante, y planeaba descabezar al ejército a la primera oportunidad. Efectivamente, Darío volvió a mostrarse débil y huyó ante la proximidad de Alejandro, sufriendo una nueva e infamante derrota. Sus propios soldados le darían muerte pocos días después. Muchas fueron las anécdotas y leyendas que a partir de entonces fueron acumulándose alrededor de este semidios, que parecía invencible. La historia da cuenta de que vistió la estola persa, ropaje extraño a las costumbres griegas, para simbolizar que era rey tanto de unos como de otros. Sabemos que, movido por la venganza, mandó quemar la ciudad de Persépolis, que iracundo dio muerte con una lanza a Clito, aquel que le había salvado la vida en Gránico, que mandó a justiciar a Calístenes, el filósofo sobrino de Aristóteles, por haber compuesto versos alusivos a su crueldad, y que se casó con una princesa persa, Roxana, contraviniendo las expectativas de los griegos. Alejandro, incluso, se internó en la India donde hubo de combatir contra el noble rey hindú Poros. Como consecuencia de la trágica batalla, murió su fiel caballo Bucéfalo, en cuyo honor fundó una ciudad llamada Bucefalia. El punto más oriental que alcanzó fue el río Ifasis, a partir del cual, y contra su deseo, sus hombres se negaron a avanzar. Durante el regreso, el ejército se dividió. Mientras el general Nearco buscaba la ruta por mar, Alejandro conducía el grueso de las tropas por el infernal desierto de Gedrosia. Miles de hombres murieron en el empeño. La sed fue más devastadora que las lanzas enemigas. Aunque diezmado, el ejército consiguió llegar a su destino, y con la celebración de las bodas de 80 generales y 10.000 soldados, se dio por terminada la conquista de Oriente. Sin repudiar a Roxana, Alejandro se casó también con una hija de Darío III y con la hija menor de Artajerjes III, y se entregó desde entonces a la molicie de la paz y a trasegar inmoderadamente copiosas dosis de vinos embriagadores. En Babilonia, tuvo una premonición de su muerte cuando un asno mató de una coz a uno de sus leones. Fue presa de la melancolía tras el fallecimiento de su mejor amigo, Hefestión, y agotado por unas fiebres malignas, expiró el 13 de junio del año 323 a.C., cuando apenas contaba 33 años de edad. Aquel mismo día, libre de fabulosas esperanzas, sin nada que legar a los hombres excepto su mísero tonel, con casi 90 años, moría también en Corinto su desabrida contrafigura, el ceñudo filósofo Diógenes el Cínico. Cuenta la leyenda, no obstante, que el más grande de los conquistadores estuvo a punto de beber en la fuente de la inmortalidad, pero una doméstica traición de su cocinero hizo que este privilegio recayese en su hija. Encolerizado y envidioso, el implacable general condenó a la muchacha a vivir eternamente desterrada en las inmensas aguas del océano, pero ella surge a veces a la superficie vestida de algas y montando a lomos de un delfín para sobresaltar a los navegantes, siempre con la misma pregunta: ¿vive aún Alejandro? Año 356 a.C. Nacimiento de Alejandro Magno. Incendio del templo de Artemisa en Éfeso. Año 353 a.C. Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro, conquista Tesalia. Año 351 a.C. El ateniense Demóstenes lanza su primera filípica advirtiendo del peligro macedonio. Año 342 a.C. Aristóteles se convierte en el tutor de Alejandro. Año 338 a.C. Filipo II derrota a Atenas en la batalla de Queronea. Año 336 a.C. Asesinato de Filipo y elevación al trono de Alejandro. Año 335 a.C. Alejandro incendia la ciudad de Tebas. Año 334 a.C. Alejandro cruza el Helesponto e invade Persia. Vence en Gránico. Año 333 a.C. Victoria sobre los persas en Isos e invasión de Tiro. Año 332 a.C. Campaña y conquista de Egipto. Año 331 a.C. Fundación de Alejandría. Año 330 a.C. El ejército griego incendia Persépolis. Año 326 a.C. Victoria de Alejandro sobre Poros en Hidaspes. Año 323 a.C. Muerte de Alejandro. Muerte de Diógenes, el filósofo cínico. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os gusten estas biografías, que para mí son muy interesantes, porque tenemos la oportunidad de conocer a personajes históricos de forma resumida. Espero que os gusten, que las disfrutéis, y como siempre, muchísimas gracias por escucharme. ¡Hasta la próxima!